siento Ramón y soy un homosexual porque me gusta. Dale, Belén, si eras antes mina y te gustaban los tipos, claro. ¿Por qué? Se entiende que esto va mucho más allá de lo que yo puedo cuestionar o lo que yo me puedo imaginar. Yo creo que todo esto, yo sé que no es fácil. Las Martas y los Ramones que nos escuchan, sí. Yo sé que no es fácil. De hecho, hace poco.
Cultural y de sistema tan marcado y tan arraigado que a veces a algunos se les complica demasiado, ¿no?
Pero
y es tan
claro,
sencillo, me parece igual.
Es más sencillo de lo que uno cree, sí. Pero hace poco también hablaba con una mamá de una paciente gay y ella me decía, Belu, para mí esto no fue fácil.
Claro,
para
bueno,
mí
sí.
Me costó entenderlo, uh-huh. Aceptarlo, porque uno como padre, y en esto por ahí los padres que me están escuchando lo van a entender, es como que uno listo, nace nena o no, Vero, vos que
sí,
sos mamá,
total.
Y le van a gustar las muñecas, y por sí. Ende, cuando yo le pregunté a mi hija, Amparo, ¿qué varón te gusta? ¿Qué nene? ¿Por qué no le puedo preguntar claro. A Amparo, que ya lo hice en su momento, ¿hay alguna nena que te gusta?
Claro.
Y naturalizar, como yo siempre digo, me parece que hablar cuando hablamos de sexualidad y cuando hablamos en estos casos de educación sexual, tenemos que aprender a naturalizar estos temas y no normalizarlos.
Tal cual.
Sino naturalizarlos, y me parece que esto surge desde la casa. Pero en esto, yo sé que hay mucha desinformación.
Uf, muchísima.
Y entonces, ante la desinformación, ¿la gente qué hace? No llama al doctor Google. No. Condena, juzga. No, a ver, Marce, ¿y vos qué sos? ¿Qué te gusta? Porque encima, en estas cuestiones de género, y en esto del mes del orgullo, justamente, la gente que se imagina la cama.
Tal
¿Viste qué hace?
Asexualizar, por... claro, todo.
O sea, cuando uno ve personas hetero, primero, que nadie te pregunta si sos heterosexual o no.
Primero.
La heteronorma prima sobre todo.
Claro.
Uno da a entender, y lo siempre lo cuento abiertamente, que en mi consultorio me ha pasado, por ahí en algunos casos, cuando pacientes me dicen que no usan un método anticonceptivo, lo primero que digo, ay, Vero, ¿pero qué te querés, quedar embarazada?
Claro.
No, Belén, yo no tengo relaciones con varones.
Claro.
Exacto. Y es aquí donde uno, esto es lo que yo digo, da por hecho la heteronorma, pero en todo.
Claro.
¿Sí?
Sí,
todo.
Sí,
entonces...
Sí.
A esto llamo. Y con esto de la reafirmación de género, fíjense qué importante cómo cambia este nombre, donde uno realmente quiere reafirmar su género.
Bien.
Y cuando lo reafirma, vuelvo a insistir, no necesariamente tiene que haber una cirugía, no necesariamente tiene que haber una hormonización, sino a veces con el simple hecho del cambio del documento,
esto es un montón.
Uh-huh. Pero bueno, hoy sí quiero traer a la mesa esto de la reafirmación de género con las cirugías, ¿no?
Bien. Yo te quiero preguntar, pero
sí,
antes de
obvio.
Que te metan eso, que me parece un tema importantísimo, en el tema medicina, yo no quiero que mandes en cana a nadie,
ni nada
por el estilo, sé que sos sutil en ese sentido, pero a ver, alguien te encuentra a vos, alguien que te va y te consulta a vos, y tenés esa amplitud de mente, está buenísimo, ¿no? Digo, hay que naturalizarlo y está genial. Pero en la medicina no pasa tanto.
No pasa tanto.
De hecho, es lamentable, ¿no?
De hecho, yo siempre digo, la formación de sexología no está en la currícula de medicina. O sea, no existe, o sea,
claro.
Esto no lo hace aparte. Hoy existe una residencia donde se están formando médicos que van a ser sexólogos.
Bueno,
o sea, como que la especialidad va a ser esa. Pero la verdad que no nos hablan de estos temas. Y de género tampoco. De hecho,
claro.
Hace poco me invitan siempre en la UM, en la cátedra de ginecología. Y primero, saqué el clítoris. Chicos,
claro.
Médicos futuros que se están formando en una cátedra de ginecología no sabían que era un clítoris.
Claro, no,
quinto
es
año de la facultad.
Es complicado.
Ya arrancamos de ahí mal.
Ay,
o sea, que hay cosas que la facultad nos enseña un montón, pero esto que es lo que yo me voy a encontrar en el día a día en el consultorio no nos enseñan.
No lo sé, claro.
Y hay muchos que, lamentablemente, es como que se resisten. Yo creo que en el ámbito médico y en muchos ámbitos,
uh-huh.
En todos. De hecho, en los laborales, hablaba con esta mujer que yo le decía, y no consigue laburo, y muchas de las cosas, por más que hay una ley de que ampara al cupo laboral, no se cumple,
no.
Chicos, porque ¿cómo yo voy a tener una mina trans laburando en mi negocio? ¿Qué va a decir? Porque todavía seguimos con ese pensamiento.
Imagen.
Y no quiero ser mala con este pensamiento o con esto que digo, pero siempre decimos pueblo chico, infierno grande. Uno va a ciudades un poco más grandes y esto está
así.
Totalmente naturalizado y se ven estas personas. Y algo que les decía fuera del aire que me llamó mucha la atención, que ella me decía, no es que nosotras no existamos, es que en el día no nos vemos, porque nos vemos en la noche. Lamentablemente,
claro.
La gente del colectivo trans, sobre todo, mujeres trans, están obligadas prácticamente a trabajar o a transicionar su vida en un laburo nocturno como es la prostitución.
Claro, 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 claro.
Llamemos a las cosas por su nombre.
Sí, obvio, obvio.
Entonces, hoy, más allá de todo eso, que no se cumplan leyes, que no, yo creo que a lo que yo damos a la sociedad, a que no seamos tampoco nosotros hipócritas en esto de mirar para otro lado, y que yo siempre digo, nadie está libre de nada.
Total.
Mañana el Ramón o la Marta puede tener una hija, un
nieto,
sobrino,
sí.
Nietos, que hoy se sientan distintos, que quieran manifestar lo distinto y que incluso quieran reafirmar su género con una cirugía. Entonces me parece que hoy tenemos que ser más empáticos a la hora de mirar y de escuchar, sobre todo. Una de las cosas que veía que decían, cosas que tenés que hacer en el mes del orgullo, clave, escuchar sin juzgar.
Claro. Fundamental.
No te estamos pidiendo otra cosa. Sencillo,
claro. Y Argentina, comparándola con el mundo, ¿cómo nos ves?
No, yo los veo, o sea, Argentina es uno de los principales pioneros en lograr leyes que en otros países no se logran. Que en eso está buenísimo. Lo que yo veo es que seguimos retrógrados en esto de seguir juzgando, en esto de seguir mirando de reojo, en esto de, que lo hablaba yo con esta chica trans, y ¿tiene pelo o no tiene? ¿Se operó o no se operó?
Claro.
Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan cuántas veces se habló de Florencia de la B?
Se me vino lo mismo a la cabeza.
Si se operaba o no se operaba, que tuvo hijos, sí, el vientre alquilado, pero ¿cómo hacía con el tipo? Mm. Ese tipo que está con esa mujer es homosexual.
Gay. Claro.
O sea, okay. ¿Por qué uno va al pensamiento solamente de la cama? ¿Cuántas parejas heterosexuales tienen relaciones solamente anales y nadie lo sabe?
Total.
Y ahora por eso, ese tipo o esa mujer que tiene relaciones anales, ¿son distintos? ¿Tienen un título distinto? No, son heterosexuales y nadie los juzga.
Y nadie pregunta. Y nadie te pregunta.
Claro. Pues nadie te pregunta a vos, che, ¿vos tenés relaciones anales? ¿O cómo tenés relaciones con tu mujer, Mauri?
Claro.
No se pregunta. Entonces, ¿por qué seguimos cuestionando esto de qué hace el otro en la intimidad? Cuando sabemos que la sexualidad, en general cuando hablamos de sexualidad hablamos de todos, pero el sexo es algo íntimo.
Tal cual, el activo, el pasivo y esto y aquello. Siempre eso, son mil preguntas. ¿Sos activo, sos pasivo? ¿Qué cosa extraña?
¿Pero qué te estaría importando?
Tal cual, ¿qué te importa?
Eso es lo que yo digo. Y bueno, volviendo a esto de la reafirmación de género, hace poco de hecho hubo un médico de Buenos Aires que es muy zarpado, que se dedica a hacer este tipo de cirugías y contaba cómo son estas cirugías. Que nada, que existe la vaginoplastía y la faloplastía.
Okay.
O sea, vaginoplastía, ¿quién se somete a esa cirugía? La mujer trans. O sea, persona que nace con género masculino, que transiciona y que reafirma su género con una vaginoplastía al género femenino.
Perfecto.
¿No? Y en el caso de la faloplastía, es la persona que nace con cuerpo femenino que decide transicionar al masculino. Bien. Con un pene.
Perfecto.
¿Sí? Y fíjense que hoy esas cirugías son más frecuentes de lo que uno cree y que, chicos, yo lo vi. A uno le muestran una vagina de una mujer trans, y yo que soy ginecóloga, una vagina y una vulva de una mujer cis.
¿Qué me contás?
Y es exactamente igual, Mauri.
Mirá.
No hay diferencia. Se recrean los labios, se recrea el clítoris.
Todo.
Tienen vagina. Obviamente que existen las complicaciones, que hay otro tratamiento que hay que hacer, porque esa vagina se hace justamente con el pene, y claramente el pene no es igual que la vagina. Pero bueno, esas personas que deciden reafirmar su género al género femenino en este caso, pueden gozar de una vida sexualmente activa y acorde a lo que ellos decidan y puede ser placentera. Y en el caso de la faloplastía, lo mismo. ¿Sí? Por ahí con la faloplastía lo que se ven como complicaciones es el tema de la uretra. Acuérdense que el pene atraviesa todo el pene y la uretra.
Todo.
El género femenino, esa persona que nació con una uretra mucho más corta, conectar esa uretra hacia el pene, hasta el día de hoy sigue siendo complicado, no es difícil, pero sí se producen muchas fístulas. Entonces, tienen erecciones porque esos penes son penes que obviamente tienen bombas de erección, ¿sí? Y que pueden lograr erección, pueden penetrar, pueden lograr orgasmo. Lo único que hoy se ve complicado hasta el día de la fecha es el tema de la vía urinaria.
Claro.
Que muchas veces a través de las fístulas dejan igual esa uretra como estaba, y ese varón, la única diferencia con el resto de los varones es que va a orinar sentado. Pero hoy, Ramones, sepan que Messi orina sentado y que muchos orinan sentado porque es mucho más cómodo, el lugar donde está limpio. Bueno, acá, nuestro compañero también.
Levanta la mano, está muy bien.
Levanta la mano. Y de hecho, es como hasta más higiénico. Entonces, eso de la reafirmación de género me parece que es una evolución que tenemos en Argentina que es sumamente importante y que hoy las personas que quieren transicionar y reafirmar su género lo pueden hacer en todas las versiones habidas y por haber. So, está bueno que sepan que existe, que no hace falta que le preguntemos a todas las personas trans, ¿reafirmaste tu género? Claramente que reafirmó su género. ¿Qué me importa si lo hizo legal, médico, social?
¿Qué me importa
o cómo
si lo hizo? ¿O no? Digo, no hay nadie que está preguntando esas cosas, simplemente, como dijiste vos, silencio y sin juzgar y va la vida
y
por
respeto.
Adelante.
Yo creo que otra de las cosas que agregaría en esto del silencio y escuchar, el respeto y aprender a eso, porque vuelvo a decir, estamos rodeados de gente que nunca, yo siempre digo a mis amigas, no sabía a quién tenés al lado. Entonces, chiste es que vos te sentaste en un restaurante, en un bar, y no sabías a quién tenés al lado. Estás conociendo a alguien en tu laburo. No sabés si esa persona tiene un hijo trans, un hermano que la pasó. Que sabemos que la gente de nuestra época, y más grande, ha pasado una situación de miércoles. Oh. Yo siempre digo, esa frase de miércoles de salir del closet. Sí. Ya está, no debería existir más. Y sin embargo, hoy hay personas que sienten eso, que tienen que liberarse, o que pudieron hacerlo, o que lo conté y me liberé, o me sentí más tranquilo. Y después aparece esto también del miedo, ¿no? Que siguen las personas teniendo miedo, las personas del colectivo, porque hoy siguen habiendo muertes de personas trans, repudio. De personas repudio. O sea, sigue habiendo discriminación de todo esto. Entonces, a eso yo llamo a la comunidad.
Sí, el chiste fácil, los chistes.
Los chistes, ¿viste? Igual yo veo, ¿viste? Que hoy en el caso de mi hija, chicos de primaria y hoy de secundaria, han naturalizado eso. Total. O sea, no está ese chiste fácil. Ya es como que, de hecho, veo que los varones se abrazan, que los varones se besan. Y eso antes, yo me acuerdo que mis compañeros ¿cómo iban a llorar? Nada, y me parece que hay muchos ejemplos que hoy tenemos en la vida social en general que nos demuestran que eso vamos en un proceso de cambio. Que aunque cueste y haya mucho para hacer, me parece que hay banderas que se siguen levantando, sobre todo en este mes del orgullo, pero sobre todo por el respeto, ¿no? El respeto y la empatía.
Belén Pérez Ascurra, ni más ni menos, ¿eh? Gracias, Belu. Es un placer poder hablar de esto y de tantos otros temas, porque quedan millones de preguntas por hacerte, para seguir hablando y charlando, pero bueno, se nos va el tiempo. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
Me encuentro en el Instituto Gala, en la calle República de Siria e Hipólito Yrigoyen, donde era el Belgrano Viejo, que quién no habrá ido ahí a bailar una fiestita. Ahí estamos con el Gala Beauty Center.
Muy bien, me encanta. Vinieron el otro día,
¿eh? Vinieron, van a estar viniendo, así que bueno.
Sí, me encanta. Gracias, Belu.
Como siempre, bueno, gracias a ustedes y de verdad, bueno, un feliz día a la bandera, que viva la patria, que viva el orgullo y que viva el sexo, el clítoris y todo. A disfrutar. Buen fin de.
Belén Pérez Ascurra, médica, ginecóloga, obstetra, sexóloga, nuestra amiga aquí.